casos que estamos viendo que son muy preocupantes, como el de Lorenzo Camacho. Lorenzo Camacho es un colombiano con visa vigente, fue detenido, enfrentaría un proceso de deportación en los Estados Unidos, fue arrestado en la frontera entre México y Texas, estaba regresando de una celebración del Pride, del orgullo gay, y la situación pues muy delicada. Entiendo que su familia ha podido hace un par de días muy rápidamente comunicarse con él, pero sigue una incertidumbre tremenda, y su señora madre, Janet Telles, nos acompaña a esta hora. Doña Janet, gracias por estar en 6 AM, buenos días.
Buenos días, gracias por comunicarse con nosotros.
No, señora, con todo el gusto del mundo para visibilizar esta situación que pueden vivir muchísimos colombianos. Cuénteme, ¿qué le pasó a Lorenzo? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Cómo es este asunto?
Él estuvo, primero hay que decir que ese lugar, El Paso, y la Universidad del Paso, queda muy cerca de la frontera con Juárez, y que la gente usualmente pasa, muchos estudiantes vienen de Juárez al Paso y al revés, también pasan a celebrar o a comprar el lítigo o de allá para el otro lado a comprar en los moles. En fin, es un lugar muy transitado. Él fue a la fiesta Pride y al regresar el domingo 22, creo, fue detenido. Él venía de la fiesta Pride y de verdad venía vestido para la ocasión, tengo que decirlo así. Y venía con su compañero, venían en bicicleta porque es un puente el que hay que cruzar, y al compañero pasó, pero él es de Estados Unidos.
Ah, el compañero es norteamericano.
Sí, es norteamericano. Uh-huh. Y él no, pues bueno, él es un estudiante becado en la Universidad del Paso, trabaja con la universidad, además de eso fue editor, iba a ser el editor principal este año de la revista RGR, es que no me acuerdo muy bien cómo es que se llama. El caso era el editor y lo detuvieron, y en ese momento, no sé, una media hora después, me llaman de la frontera un guardia y me dice, su hijo ha sido detenido. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo detuvieron. Dijo, está aquí en el cruce de la frontera y es detenido. Le digo, ¿pero por qué? Si él tiene todo en orden. Y él me dice, eso no se lo puedo responder. Y desde ese momento pasaron 4 días en donde no supe nada de mi hijo. Hay una página donde uno busca por el nombre, por la fecha de nacimiento y el país en qué lugar está detenido alguien, y jamás aparecía. Llamé al consulado, nadie sabía nada. Alguien me consiguió un abogado en Estados Unidos que me decía que hasta que no apareciera su nombre no había nada que hacer. Igual cuando apareció su nombre, que llegó como el miércoles siguiente, lo trasladan en la noche y a la mañana él me puede hacer una llamada pequeña y me dice, estoy aquí, bajen una aplicación para podernos escribir. Y bueno, en ese momento me entero que está allá, pero es una desazón, una angustia que tú no logras imaginar. Supe que mi hijo estuvo en la frontera esos 4 días en un espacio que no está hecho para retener personas, en un cuarto oscuro y aislado. Le pasaron una manta de esas que parecen de papel aluminio para que se cubriera. No sé qué comía, nunca hemos tenido la oportunidad de preguntarle, pero sé que muy sol y en algún momento dijo, para no enloquecerme, cantaba y leía los nombres de las personas que habían estado detenidas en ese lugar. Luego lo regresaron a este centro de detención, donde me explica un maestro que lo pudo ir a visitar. Es un centro de detención bastante aséptico. Son centros de detención administrados por empresas privadas. Tiene comida y les prestan unas tabletas donde pueden escribir mensajes a sus familias. Sé que hace 2 días llegaron, que fue la última vez que me escribió, llegaron 2 muchachos que son hermanos de Cali. Sé que en días pasados deportaron a otro colombiano. O sea, en total, en ese lugar donde él está, han habido 4 colombianos. Y bueno, y la deportación inicia y es una locura porque uno de los deportados lo trasladan a un lugar que dice Lorenzo que eran como unas carpas, no tengo idea, de ahí a otro y finalmente a Colombia. Su deportación se demoró 10 días. Eso es todo lo que te puedo decir.
Doña Janet, yo entiendo por lo que usted nos ha contado que pues básicamente se trata de una persecución por motivo de cómo estaba vestido, que indicaba que era parte de la comunidad LGBTI. ¿Es así como usted lo entiende? ¿La familia lo entiende así?
Sí, así lo percibo yo. Así lo percibo yo. Creo que lo detuvieron por eso. Ahora, es que lo que parece ser es, digamos, de todos modos, si uno lo mira, pues los centros de detención son un lugar que produce dinero para unas empresas, ¿cierto? Pero además allá les están exigiendo un número grande diario de deportados. Lorenzo tenía todos los papeles en orden, pero pues bueno, eso es un poco al arbitrio de cada guardia de la frontera, ¿cierto? Porque fue en la frontera, no fue en la calle cerca de su casa ni nada. Es probable que él, pues no sé, no, pues que sería riesgoso cruzar la frontera con frecuencia y él lo siguió haciendo sin problema. Él es un chico gay y no niega su condición y yo me siento orgullosa de que sea capaz de decir lo que es. Es un muy buen escritor, es un poeta maravilloso. Yo solo espero que regrese y que lo podamos tener acá con nosotros. No hay mucho que hacer. El abogado nos dijo que hasta que el caso de él no se subiera a una plataforma, eso no, pues no se podía ni apelar ni nada. Pero lo que me dice Lorenzo en algún momento es que cuando estaba detenido en la frontera, en ese lugar oscuro, él firmó en la angustia. ¿Qué firmó? Yo creo que firmó su deportación voluntaria. Entonces, pues nada, pues días después de que está allí en este otro centro de detención, lo llaman a otro lugar en donde no hay una persona del gobierno que le diga las cosas, sino que las personas de esta entidad privada le comunican que va a ser deportada, pero no le dicen. No hay un juez, no hay nada. O sea, usted será deportado y tiene prohibida la entrada por los próximos 5 años, pero no hay nada, no hay manera de apelar. Ahora, imaginarse uno en una apelación, un abogado cobra $350 la hora. Y luego de eso, pues esperar que sí aceptaran, no sé, generar un juicio y pensar en mi hijo detenido durante yo no sé cuánto tiempo, que algo pase, no podría. Yo lo único que quiero realmente es que regrese. El mundo es más grande.
No, doña Janet, tremendo su relato. Como mamá, no puedo imaginar su desesperación al no saber cómo está su hijo en este momento. En esa corta visita que usted narra, le hizo el profesor, ¿qué les contó? ¿Qué pudo hablar con él, este profesor, con su hijo?
Él dice que, pues que en medio de todo lo vio bien. Es un chico optimista. Está haciendo una. Él dice que en la última, en el último escrito que nos dijo, bueno, el profesor me dice que es un lugar bastante aséptico, que parece un hospital, y lo pudo ver a través de una ventana. No se le pueden llevar ni objetos ni comida, no es como acá en Colombia, algo así, no. Allá todo es distante y que por una pequeña rejita que les permiten pasarles dólares, eso es todo lo que les permiten, como si adentro tal vez vendan cosas, no sé, el día que regrese podremos saber cómo es esto al interior. Él me dice que hay distintas barracas, me dice el profesor, y que él está en un lugar donde solo hay emigrantes, o sea, migrantes que van a ser deportados. Las razones de todos pues son distintas y las nacionalidades son diferentes, o sea, los colombianos con los que él se ha encontrado allá solo han sido 4 hasta ahora. Y de resto, bueno, dice que hay una persona, un hombre chino, porque es una barraca solo de hombres, un hombre chino que le cuesta mucho trabajo hablar en inglés y pues español menos, cubanos, venezolanos, eso es lo que él me dice. Ahí deben darles, bueno, dice que la comida no es tan mala. Dijo que tenía una manta para cubrirse y una colchonetica que usaba de almohada, y la barraca tiene como 80 camas que me imagino estarán armadas en camarotes, que los sacan a tomar el sol una hora al día, que pueden ir a la biblioteca dos veces al mes, dos veces. Y la última vez dijo que sería importante una buena donación de libros en español porque la mayoría de personas hablan español y solo hay libros en inglés, él los lee, pero estaba, dijo que le hiciera una campaña para recoger libros a ese lugar, claro. Aunque no tengo idea si se los pueden llevar o no, si los recibirán o no, es muy difícil, es como un nivel de impotencia el que se siente, el que le has prometido a un hijo cuidarlo, protegerlo, y no puedes.
Doña Yanga.
No puedes.
No, ánimo, ánimo, tranquila que esto va a terminar bien. Sabe usted que a pesar de que es un momento muy incómodo, una situación muy dolorosa, y que él, pues, recibe ese golpe emocional, lo mismo que ustedes aquí, no se preocupe que pronto lo vamos a tener aquí en casa, donde lo queremos, sí, donde sí lo queremos.
Eso es. Sí, así es. Espero que después podamos leer sus escritos y...
Pero claro, y lo invitamos y aquí a 6 AM también, si quiere, con todo el cariño del mundo.
Claro que sí, cuando llegue yo les cuento.
Doña Yanga, claro, un abrazo grande, sabe que estamos en Caracol Radio a su lado, de su familia, y confiando en que todo va a terminar de la mejor manera. Mucho ánimo para usted, ¿oyó?
Vale, muchas gracias.
Chao, doña Yanga, abrazo fuerte.
Hasta luego. Gracias, hasta luego.